que si bien de manera como superficial aparece es que el personaje interpretado muy bien, como siempre, por Ricardo Darín, está ayudando a este personaje chino que aparece ahí de la nada, supremamente perdido y necesitando como esa ayuda, pero en una capa mucho más profunda y mucho más silente también. Encontramos que el chino también está ayudando y quizá de una manera mucho más poderosa y mucho más profunda al protagonista para completar como todo su arco dramático y su transformación psicológica. La película también tiene como una faceta muy interesante, es porque, de acuerdo contigo, o sea, se presenta como algo ligero, como una película como poco profunda, entretenida, arranca con comedia, pero poco a poco se va convirtiendo en, o sea, va dejando como los tintes de comedia y se va pasando un poco más como al drama y eso, pero siempre hay un subtexto que atraviesa, que resulta siendo una película muy política.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast.
Hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada aquí siempre con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Mi nombre es Daniel Correa, les doy la bienvenida a este episodio, que es un episodio realmente especial porque es el primero de una serie de episodios especiales que tendremos aquí en Hecho en Colombia, que se va a vestir de invitados internacionales. Durante los próximos meses tendremos para ustedes una serie de películas internacionales de varias latitudes del mundo y que seguramente van a disfrutar. Es una apuesta por abrirnos al mundo y compartir con ustedes algunas miradas sobre las relaciones, la guerra, la lucha por los derechos individuales, el amor y la salud mental, entre otros temas que nos permiten reflexionar sobre lo propio desde lo global. Para este primer episodio de este especial, vamos a estar hablando sobre la película argentina Un Cuento Chino, y tengo un gran invitado. Él es cinéfilo, arquitecto, artista visual y alguien muy activo en redes sociales, que les recomiendo que lo sigan ahí, el RL en Instagram. Está hablando siempre de películas, de novedades, de cine, cada semana. Y él es Julián Rodríguez. Julián, bienvenido a Hecho en Colombia.
Daniel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Julián, hoy vamos a hablar de Un Cuento Chino, una película argentina del 2011. Está la historia de un hombre solitario, neurótico, traumado por la guerra, a cuya vida entran algunas personas a transformarlo para siempre. Un joven chino quien encuentra en la calle después de sufrir un asalto, una mujer de su pasado, quien buscará por todas las maneras conquistar su corazón. Y así es como empieza la historia de este hombre solitario a transformarse y a abrirse a la comunidad y a los otros, cambiando sus hábitos y finalmente su corazón y su vida. Julián, gracias nuevamente por estar acá, y si quieres, antes de adentrarnos ya a profundidad en la película, ahorita, digamos, antes de estar grabando, me contabas un poquito de tu historia con el cine, de tu amor por el arte, de tu amor por lo artístico, por lo artesanal, por la creación. Contémosle a la gente un poquito de ti y, por supuesto, cómo llegas a crear tu página, tu canal, donde pues tienes muchos seguidores y estás todo el tiempo pues en el mundo del cine.
Vale, Daniel, pues digamos que toda la vida he tenido como esa pulsión como hacia lo artístico. Siempre me ha llamado mucho la atención. De base, pues estudié arquitectura. Un poco, genuinamente quería estudiar artes visuales, pero yo siempre he creído que el sistema está como tan mal diseñado que lo ponen a uno a elegir y a tomar la decisión más importante de la vida en el momento en el que menos herramientas tienes para hacerlo, que es cuando eres un adolescente. Entonces, claro, hay muchas presiones, entonces como que siempre estaba como el tema de, bueno, de arte probablemente está muy difícil vivir y demás. Entonces dije como, bueno, vamos a buscar algo que sea de las artes, pero un poco más tangible. Entonces ahí llegué a arquitectura, me enamoré muchísimo de la arquitectura. Como un arte en el que confluyen muchos conocimientos, pero tuve un estrellón grandísimo cuando ya salí a la vida laboral, que pues todo ese tema artístico y creativo pues terminaba en un confinamiento en una oficina siendo un dibujante para una gran constructora que lo único que le interesa son los capitales. Entonces ahí como que rápidamente empecé a migrar desde mi práctica personal hacia las artes y empecé a meterme, y hoy día, sin que decir que haya abandonado la arquitectura, pues estoy completamente enfocado a las artes, y como que mi ingreso a las artes fue por la imagen. Siempre me pareció la imagen muy, muy, muy potente. Si bien, evidentemente, pues hay muchísimos tipos de imagen, o sea, no sé, una imagen publicitaria tiene que ser supremamente directa, literal, pero la imagen desde el punto de vista artístico me encanta por esa no literalidad, porque te permite ir descubriendo como por capas significados, ir encontrando emociones, ir conectándote de una manera que no lo siento, digamos, en las letras como que yo me siento más guiado hacia lo que el autor me quiere decir. Una imagen es mucho más encriptada, entonces ahí como que me enamoré y por ahí fue que entré, y pues rápidamente de la imagen fija pasar a la imagen en movimiento, pues está uno como un paso. Entonces creo que ahí fue donde empecé a conectarme con el cine, no desde un punto como académico, sino más sensorial, como te hablaba hace un rato, más conectarme con esas historias donde te ves identificado, donde esas historias que resuenan con tu historia, con el momento en el que estás viviendo, con todo el acervo de lo que ha hecho que seas Julián o Daniel en este momento de tu vida. Que yo creo que ahí radica un poco estas diferencias que hay, por ejemplo, en redes sobre una película que le gusta mucho a alguien y a otra persona no. Y ambos parecen tener como una super verdad, y es pues, que las películas y la imagen conecta de acuerdo a quién seas, a tu experiencia de vida, al momento en el que estás, y eso me parece muy potente, y por eso llegué a, pues como al tema del cine, y pues nada, me lancé a la creación de contenido hace un par de años y ahí vamos.
Qué bueno, qué bueno. Anímense, para los que estén oyendo en este momento el episodio, por un lado, por supuesto, como siempre, los invitamos, pásense por la página rtbcplay.co. Es una plataforma realmente a ti que también puedes ser cinéfilo, seguramente la conoces, y los que nos están oyendo por primera vez de pronto que no la conocen, pásense, porque tenemos un catálogo muy amplio de cine colombiano desde los 60s hasta ahora. Hay muchas, muchas, muchísimas películas, y ahí van a poder empezar a ver películas internacionales durante los próximos meses, como lo es esta película de la que estamos hablando hoy, Un Cuento Chino, una película argentina con Ricardo Darín, una película del 2011. Y también aprovecho para invitarlos, pásense por ahí por las redes de Julián, es @elRL, así como se escribe, ahí lo van a encontrar en Instagram, y siempre está él hablando de cine. Es realmente una página muy interesante para todos nosotros los cinéfilos, puesto que siempre está, digamos, reseñando y comentando las películas que están llegando a nuestro país. Ahí hablaste, Julián, un poco de cómo el cine y cómo el arte finalmente uno se termina sintiendo atraído por esas historias que resuenan con uno, las cosas que le hablan a uno, o a veces al contrario, ¿no? Cosas que siente uno que son muy distantes, pero que al finalmente también lo terminan tocando. Yo creo que eso es lo bonito del arte y del cine, que uno puede encontrarse todo, y que todo lo puede terminar a uno moviendo de un punto a otro. Ya para entrar en materia, la película de la que vamos a hablar hoy, Un Cuento Chino, pues como comenté, es la historia de un hombre solitario, un hombre que tuvo una experiencia de guerra, un hombre huérfano, solo en un barrio de Buenos Aires. Pero a mí una de las cosas que te decía fuera del aire antes de que grabáramos, que más me impactó y que más me gustó, y hacia donde quiero que enfoquemos un poco la conversación, pero no solamente, por supuesto, es justamente ese tema de la historia personal, de cómo la historia de un hombre se ve transformada a través de su relación con los otros. Porque si bien en la película empezamos a ver a un hombre neurótico, enfrascado en sus obsesiones, vemos cómo poco a poco, a partir de la entrada de distintos personajes, se empieza a transformar su mundo. Y finalmente pues su mirada y su manera de relacionarse con el mundo y con la vida. Cuéntanos un poquito qué sentiste de esta película cuando la viste, que en esa línea, qué reflexiones te dejó la película.
Bueno, yo creo que Un Cuento Chino se puede enmarcar dentro de lo que yo en algunos momentos como catalogaría como un cine de tipo fábula, como un escenario quizá muy ilógico, además con una premisa supremamente loca. Para las personas que la vean, no, tal vez no se las adelanto para no spoilearlo, pero es una premisa que ocurre en los primeros minutos de la película, pero es como sacada de los cabellos, pero que además fue real, o sea, pareciera que no existiera, pero sí. Entonces, bueno, es como a partir de esa premisa como tan ilógica poner como en diálogo a dos personajes, no sé, como en La Liebre y la Tortuga o como en este tipo de fábulas, y acá los dos personajes que son completamente distantes por algo tan básico que es el idioma. Entonces es como cómo los ponemos a relacionarlos y cómo los ponemos a interactuar a partir de esa distancia tan grande que, pues, yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa barrera con cualquier idioma que sea que no lo hablemos, y realmente uno como que se reduce a un estado pseudo infantil al no poder comunicarse, porque entonces empieza uno es como a transmitir y a gesticular eso a través del lenguaje corporal. Entonces me pareció muy interesante desde allí, desde ese germen de fábula, que al final también nos comparte como, si se puede decir, como un aprendizaje, como que es lo que para mí termina de encerrarla como en esa categoría. Me parece muy interesante cómo se aborda como un mutualismo y una ayuda, que si bien de manera como superficial aparece es que el personaje interpretado muy bien, como siempre, por Ricardo Darín, está ayudando a este personaje chino que aparece ahí de la nada, supremamente perdido y necesitando como esa ayuda, pero en una capa mucho más profunda y mucho más silente también. Encontramos que el chino también está ayudando, y quizá de una manera mucho más poderosa y mucho más profunda, al protagonista, para completar como todo su arco dramático y su transformación psicológica. Entonces es como una relación de ida y vuelta en dos esferas, una más tangible y una más material, la otra más psicológica. Entonces eso me pareció como muy, muy, muy bien trabajado por parte de la película.
De acuerdo, creo que justamente eso es como lo que dices, uno a veces no sabe si lo terminan, si uno está ayudando o lo están desayudando a uno, ¿no? Y ahí va lo siguiente, que es eso, como un gesto de bondad que puede parecer inocuo, puede terminar desatando un cambio profundo, que yo creo que al final en la vida casi todas las cosas son así, un poco lo que mencionabas tú, por ejemplo, con el tema de estudiar artes y de hacer ese cambio a arquitectura en un segundo, y fue una cosa que te termina marcando la vida. Y así yo creo que las cosas de la vida importantes finalmente terminan un poco pasando así. Y ahí yo quiero que digamos que empecemos a ahondar un poquito en los personajes. Mencionas a este joven chino, para los que no hayan visto la película, por supuesto no les vamos a contar toda la historia, pero como dijo Julián, pues es esa relación entre, principalmente, o si bien después entran otros actores importantes a la película, entre Ricardo Darín, que es el protagonista, un tipo huérfano, solitario, y este chino. Pero es algo que a mí me impactó y que me puso a pensar sobre todo mucho en la colombianidad, inclusive más allá, en la bogotanidad, y es como ese a veces, acá uno incluso se cruza con un vecino, se cruza con alguien en la calle y no lo mira. O si lo mira, se queda mirándolo a los ojos, pero como casi como con un reto. Acá no somos de saludar. Uno se cruza con alguien en la calle y no se saluda. Hay una vaina ahí muy, muy, muy dura. Y a mí eso me puso a pensar, pues, justamente en cómo llevamos nuestras relaciones día a día.
Sí, yo creo que, bueno, Darín aquí hace un personaje maravilloso. Digamos que él, dentro de toda su filmografía, tiene como varias como etapas y facetas de Darín, y el Darín de esta película es el Darín efectivamente supremamente solo, supremamente ofuscado. Es un hombre que genuinamente es bueno, pero que el sistema lo ha frustrado a tal punto que vive como en un modelo defensivo y agresivo siempre, y yo creo que ese tipo de personajes, que además los vimos también como en otras películas, como en La Odisea de los Giles o incluso cuando hizo Bombita, que fue uno de los personajes más. Yo creo que conecta mucho porque todos y todas de alguna manera nos hemos sentido identificados con ese personaje. Todos hemos sido esa persona frustrada porque el sistema te frustra y está diseñado para hacerte sentir que no lo logras, que no eres suficiente, que todo es más difícil y te complica todo. Entonces creo que genera mucha empatía porque hemos sido él en algún momento. Pero también de vuelta, cuando tú te ves como en espejo y ves que has sido ese alguien, pues te das cuenta de todas las cosas como luminosas que puede tener en ese espejo, pero también ves toda esa parte oscura y toda esa sombra que hay en el personaje de Darín, por ejemplo. Y entonces, en una sociedad como la bogotana que nombrabas, pues yo siento que todos somos el Darín de estas películas. O sea, todos tenemos un botón de reacción inmediata, o sea, como te me acercas y ahí mismo es como, no, no quiero que te me acerques, ¿qué me vas a preguntar? ¿Me vas a hacer algo? ¿Por qué te me estás acercando? No confío en ti. Y digamos que de alguna manera es entendible porque es una sociedad caótica, es una sociedad compleja, pero el reto está ahí también, cómo empezamos a mediar y a transformar esa interacción con el otro a partir de lo que nos muestra también la película, dice un poco empatizar con el otro y ponernos en el lugar del otro y bajar un poco las armas también. O sea, es que a veces también pensamos que las armas son solo las armas de fuego y es como, no, la palabra, la mirada, el gesto puede resultar muy violento. Y entonces en este tipo de sociedades como la bogotana, esa violencia a partir del gesto y la palabra es muy, muy presente. No sé, en el tráfico, yo soy supremamente sorprendido cuando veo el tráfico y como las dinámicas, la gente se transforma cuando coge un volante. Es gente supremamente apacible fuera del volante, pero toma un volante y se transforma. Y es como una cerrada ya implica una agresión al otro. Y es como, o sea, estamos supremamente irritados. Y entonces películas como estas es importante porque te pone de frente contra ese reflejo tuyo y ese reflejo de la sociedad en la que de alguna manera todos somos víctimas, pero también somos responsables.
Y de alguna manera ahí se me abre un tema que no tenía, digamos, tan claro, pero que ahora que lo mencionas, y bueno, por supuesto es una de las características del personaje de Darín, que es un hombre que ha sufrido la guerra, ¿no? Fue, en la película se muestra de alguna manera sus traumas y sus dolores, y como dices tú, su oscuridad, pues no son gratuitos y la película lo va develando poco a poco en el recorrido que hace, y uno de ellos es el de la guerra, ¿no? Que fue un hombre que tuvo que luchar en la guerra de las Malvinas, perder a compañeros, ver morir a compañeros. Y ahora que mencionabas un poco lo del bogotano y lo de ese estar, digamos que todo el tiempo a la defensiva, y lo he pensado algunas veces que me pasa en la calle lo que acabas de escribir. Me pasó hace un par de días, una señora aquí en la esquina me iba a preguntar algo y yo lo primero que hice fue saltar hacia atrás y decir, claro, yo no me voy a dejar yo que no, me eche escopolamina. Sí, o me va a hacer esta vieja a engañarme, porque es que, puta, qué locura. Pero a lo que voy es que creo que, y ahora se me ocurre pensando que esa defensiva que tenemos nosotros, pues los que crecimos acá en Bogotá a finales de los 80s y principios de los 90s, pues que vivimos en la guerra, fue una cosa que realmente era así. Nuestras familiares constantemente, no salga a la calle porque lo van a robar en la esquina, y no, guárdese la cadena, quítese el reloj. Y yo creo que hay un chip ya muy bogotano adentro de uno que es esa paranoia, ¿no?
Sí, es que claro, yo siento que, pues como hablábamos inicialmente, pues somos el resultado en última de nuestra historia, y Colombia, incluso ya saliéndonos del espectro bogotano, pues ha sido un país marcado por la violencia y por la guerra, y eso hace lo que somos hoy día. Y hay violencias de todo tipo, entonces digamos que no, tampoco se trata como de hacer un juicio como, hey, qué malos somos, pero sí es como ponernos enfrente el reto también de cómo le damos la vuelta al tema. Claro, somos producto de un historial muy complejo a partir de muchísimos conflictos, de tramitar la diferencia de una manera muy errada, porque yo creo que la diferencia siempre va a estar en cualquier sociedad, pero acá la hemos tramitado muy mal. Entonces, pero es como cómo le damos la vuelta a eso y le apostamos a empezar a construir desde pequeños detalles ese cambio. O sea, sé que suena a veces utópico, pero bueno, me dedico a las artes y las artes son un poco eso. Yo siempre creo es más en el efecto dominó. Yo no creo tanto, por ejemplo, en un gobernante o algo así, como que llegue y a lo Bukele arregle todo y diga, ahora todo es maravilloso y es el país de las maravillas. No, yo siento que una sociedad se transforma realmente es como en un efecto dominó. Y es a partir del gesto, de la palabra, de la mirada, del encuentro. Y no sé, si yo te vibro lindo y tú me vibras, pues es muy probable que tú también me vibres lindo. Uh-huh. O sea, evidentemente, pues hay factores como la delincuencia y demás que necesitan otras dinámicas, pero yo siento que la empatía y el darnos más suave también, yo creo que es un buen primer paso como para empezar a soñar algo distinto, un país distinto, una sociedad que no nos pese y no nos duela tanto también.
De acuerdo, y ahí hay algo que también me llegó, digamos, viendo la película, y es como lo que dices ahorita, de esos pequeños gestos, y es el valor, digamos, del servicio, el valor de dar, el valor de ayudar, que a veces yo creo que no lo tenemos tan presente en esta vida, además, moderna, donde estamos todos con nuestro celular y nuestras cosas y nuestras redes, y es un egocentrismo, digamos, desbordado un poco a mi manera de ver, que supuestamente el teléfono nos ha unido y nos ha acercado, pero a veces yo creo que termina siendo lo opuesto. Y creo que la película también lo pone a uno a pensar en justamente eso, ¿no? Esos pequeños gestos, ese pequeño acto de en últimas, de servir al otro en el sentido de servirlo para un propósito mayor, que es transformarlo, que es hacerlo sentir, que es hacerlo reflexionar y pensar, oiga, ¿cómo está actuando? Que no muchas veces somos conscientes, y yo creo que es una de esas maneras que tú dices del efecto dominó, de empezar uno a mover uno su ficha un poquito para moverla de al lado. Y es eso, ¿no? Es tal vez la próxima vez que le pregunten a uno algo en la calle, parar un segundo y decir, oiga, sí, ¿qué necesita? Que también me ha pasado, ¿no? ¿Y dónde queda no sé qué? Pero es mover esas pequeñas cosas. Y en la película, pasemos nuevamente ahí, hay un personaje que a mí me pareció muy hermoso también, y es esta mujer que llega del pasado, digamos, del protagonista. El protagonista es una persona que atiende, que tiene una ferretería, que es su misma casa, y está todo el tiempo ahí solitario atendiendo. Llegan diferentes personajes, el amigo que le lleva algunos periódicos viejos, porque una de sus obsesiones es leer el periódico, donde encuentra un poco esta primera historia inverosímil con la que abrías un poco el episodio. Y uno de estos personajes que entra una mañana por esa puerta es una mujer que le dice, hola, ¿cómo vas? Tiempo sin saber de ti, no te llegó mi carta. Y él dice, ¿cuál carta? No me llegó. Y después vemos cómo en esa dureza, de esa caparazón que quizá por la guerra y por sus circunstancias se armó, no había querido abrir una carta que ella le había mandado. Termina abriéndola y bueno, no voy a hacer el spoiler, pero ahí se desarrolla. Y es lo que quiero tocar, es este personaje tan hermoso de la mujer, que me parece que es esa persona que desata de alguna manera, por supuesto con el chino, el efecto dominó en él, de ir empezándolo a sensibilizar. ¿Cómo te pareció un poco esa interacción entre ellos, ese personaje?
Pues yo creo que ese personaje me pareció muy lindo porque es muy sutil, no aparece mucho, o sea, digamos, la carga temporal la tiene Darín y el chino, pero en los momentos donde ella aparece, el aura de la película cambia y la vibra cambia. Y entonces eso es un poco de lo que estábamos hablando. O sea, nada más como con mi aura, con mi actitud, con mi vibra, ya puedo cambiar un lugar cuando entro. Hay una escena o una secuencia que muestra como los dos puntos de vista de afrontar un problema. O sea, vemos a Darín supremamente conflictuado por tener que lidiar con este chino que no se lo espera y de pronto ella dice como, ven, yo lo llevo y pues parcho con él todo el día. Y cuando llega, en vez de decir como, no, esto es súper estresante, esto es terrible, pues es como, no, esto ha sido lo mejor que me ha pasado, poder compartir con alguien al que no le entiendo una palabra. Porque además, bueno, eso también es interesante. No se le entiende ni una palabra al chino y eso no lo transmiten a nosotros también. O sea, la película se acaba y lo poco que le entendemos al chino es a partir de su gestualidad. Nunca hay subtítulos, nunca hay nada. El chino habla en chino y ya. Entonces somos un poco esa persona también que no sabemos qué está tratando de comunicar. Entonces esas dos visiones de cómo afrontar la misma, comillas, problemática, si se quiere, pues da dos caras de una misma moneda y dos maneras de abordar, desde la sensibilidad y otra desde la reacción. Entonces, claro, al contraponerlas ahí se hacen más notorias las diferencias. Y yo creo que en esa onda es que tenemos que apostarle, como a vibrar como sociedad también.
Y ahí lo que dices en este paralelo que haces entre ellos dos, pensaba justamente lo que decías hace un rato, como en el fondo el personaje de Darín es una persona buena, porque si bien su primera reacción es decir, bueno, a este tipo yo lo ayudo un segundo, pero ya lo llevo a la policía y ustedes miren, a ver, encárguense, a ver qué hacen, termina no siendo capaz y termina llevándolo a vivir a su casa, que no es un gesto menor, por supuesto, pero es incapaz de dejar a alguien morirse en la calle, morirse en una estación de bus, bajo la lluvia, en el frío. Y es justamente la película muestra eso, que es una de las cosas que me gustó, que es todo el tiempo esa dualidad de él, ¿no? Entre este man ya no me lo aguanto más, lo voy a mandar a la nada, pero después se arrepiente y entonces no, venga chinito, y entonces le hace desayuno y le hace... Esa es una hermosura también,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo que ahí en ese punto conectamos mucho otra vez con él, porque yo siento que todos tenemos ese chip de decir de primerazo no, o como uy, no me interesa ahí, yo ahí no entro, yo no me quiero complicar la vida tal, pero muchas veces hemos estado en ese mismo lugar de Darín, como que de arranque decimos no y nos vamos, pero luego nos quedamos pensando, es como oye, pude haber ayudado, pude haber ta ta ta, habrán oportunidades en que, como pasa en la película, puedo volverme y decir como oiga, bueno, ahora sí lo llevo. Hay otras en las que se pierde esa oportunidad y es una oportunidad que ya no vuelve y es una oportunidad de no solo ayudar, sino de un crecimiento mutuo, porque ahí volvemos al inicio de la charla, que cuando aparentemente estás ayudando, de vuelta te estás ayudando a ti también, a construir un mejor ser humano también.
Y ahí se abre otro tema, que es el de la vulnerabilidad, que volvemos un poco a esa cosa a veces creada de que es una barrera que nos ponemos, una coraza más bien, a veces cuando hemos sufrido cosas en nuestras vidas que nos han herido, termina uno, y lo digo por supuesto por experiencia propia, creándose a veces una figura hacia afuera que a lo mejor no es uno, pero la del rudo, la del eso, yo me he visto de negro y me pongo mis botas porque a mí no me va a tocar el mundo de alguna manera que me pasaba en la adolescencia, entonces oigo hardcore y oigo punk porque es que ¡ah! Pero en el fondo era por un dolor que uno tiene adentro y que es como una manera además muy inconsciente, digamos, lo veo yo hoy a la luz ya de los años de mi adolescencia, por ejemplo. Y creo que ese ser vulnerable pues es algo que no es tan fácil de llegar ahí a ser vulnerable, en el sentido de dejar que las cosas lo toquen a uno, de dejar ser tocado, de dejar que los otros le lleguen a uno, de abrirse. Realmente para mí la palabra sería abrirse al mundo, abrirse a la experiencia, abrirse a los otros, y eso pues implica tener que dejar un poco esas corazas, esos miedos, y ahí voy a lo de la vulnerabilidad, que creo que es lo que también vemos en el personaje de él, cómo se le va cómo se va abriendo a esa vulnerabilidad, cómo se le va deshaciendo esa coraza con estos gestos como el que mencionabas de ella cuando llega por la mañana, cuando él está ahí en su neurosis. Hay varios que me... El primero antes sería cuando llega ella y le dice, oye, ¿qué van a hacer esta noche? Y además invitando de una vez al chino, ya hablando en plural, vamos a comer, y que él le dice, no, es que nosotros no comemos, o yo ya comí, o no sé qué le dice, y que ella le dice, no, es que no importa, es que a las 9 los espero en la casa, y terminan ellos, el chino sentado en una mesa, viendo fotos en una cena familiar. Es una cosa hermosa. Ahí empieza Darín a disolvérsele un poco esa coraza, y abrirse, digamos, a esta vulnerabilidad, que creo que, como mencionabas al principio de la charla, al final es el papel del chino, ese, ¿no? Deshacerle, romperle a Darín por completo su coraza, además de esta manera que, como mencionas, pues que es a través del lenguaje, a él le toca, porque es que no tiene nada más que hacer, ¿no?
Tal cual. Yo creo que con el tema de la vulnerabilidad, la película lo hace de una manera muy inteligente porque, digamos, cuando nos presentan los personajes en una primera lectura, en su primera capa, parece entonces el personaje rudo, fuerte, Darín, el que no es vulnerable, pues porque es local, porque es un viejo zorro que además pues está curtido incluso por una guerra, entonces él se la sabe todas, domina toda la situación. Y está este chico chino que no habla, no conoce a nadie, entonces aparece él como el personaje vulnerable, además que hace un trabajo actoral muy bueno porque uno siente ternura por él, uno siente que es alguien que necesita de verdad ser ayudado. Pero claro, cuando se va desarrollando la película te vas dando cuenta que hay otra capa de vulnerabilidad diferente a esa superficial, y es una vulnerabilidad emocional, y ahí los roles se cambian por completo. Porque entonces ahí el vulnerable es Darín, es el que tiene miedo de salir, es el que no es capaz de confrontar sus emociones, es el que no es capaz de salir con la chica, es el que no quiere tener ningún vínculo emocional con el chino tampoco. Y en cambio está el chino que va con toda, con sus gestos y todo, pero él va por todo, o sea... Entonces ahí él es el que parece robusto, el que parece, y Darín es el que se muestra vulnerable, y entonces en esa ayuda mutua es donde se ayudan a completar y a salir de sus vulnerabilidades en distintas etapas, y eso me parece muy interesante, porque yo creo que como decías empezando la pregunta, pues somos el constructo de un montón de traumas desde la infancia, familiares, sociales, y eso nos va poniendo máscaras todo el tiempo encima. Y resueno completamente contigo en el tema de muchas veces mostrarse como yo soy una persona inquebrantable y acá nadie entra porque ya me hicieron daño, porque ya sufrí, porque, y de alguna manera es un proceso natural del cerebro, o sea, yo veo el trauma siempre como que algo en tu cerebro se quiebra, como que una conexión natural que fluía de una manera correcta se rompe, y en esa cicatriz ahí aparece siempre un llamado que cuando vuelves a ver una situación similar entras en estado de alerta. Entonces digamos que es normal, es natural, y también hay que abrazar de alguna manera esa manera de defendernos, pero también yo siento que uno con el tiempo tiene que empezar a transformar y a darse cuenta que quizá esa manera de defensa lo que hace es pues nos encapsula, nos aísla socialmente y no deja desarrollar y de alguna manera cuidar el trauma. Porque yo siento que la sociedad también debe afrontar como el trauma como algo que hay que afrontar, cuidar y transformar de alguna manera, o sea... Porque muchas veces la palabra trauma, como por la misma fuerza de su significado, está como negativo, como, uy, no, tengo un trauma y hay que esconderlo, y es como, no, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que quererlo y hay que cuidarlo y hay que cuidarlo individualmente, pero también hay traumas colectivos, entonces hay traumas de guerra socialmente, entonces también como sociedad tenemos que afrontarlo y cuidarlo. Entonces, bueno, siento que la película lo aborda de una manera muy, muy empática también.
De acuerdo, y eso nos lleva al presente. Creo que lo que dices al final es como la vuelta de tuerca de todas las sociedades que tenemos que dar, que lo estamos viviendo ahora mismo. Que lo que dices es somos una sociedad traumada, que no sabemos hablar. Ahora vemos cómo justamente en esta realidad actual nos estamos aparentemente distanciando más. En lo político no podemos hablar con el que piensa diferente a nosotros, entonces ya solo somos los de un bando con los de otro, cosas que pues eran, digamos, que hace 50 años, y aparentemente hoy están así, aunque abajo por debajo de la superficie, como bien decías, que le pasa al personaje, siento que también está pasando lo contrario, ¿no? Y que justo lo que hablábamos hace un rato de encontrarnos, estos encuentros, por ejemplo, yo justo en este podcast me he propuesto este año tratar de que todos los invitados vengan acá, porque es muy distinto hacer la entrevista por computador. Claro. Es otra cosa estar uno hablándole sí. a una pantalla que viendo al otro, sintiendo la energía, quiere agua o no, le gusta el café o el té. En fin, tantas cosas que hablan que creo que hacen la posibilidad y de la experiencia una cosa completamente distinta. Y yo creo que ya para ir cerrando, pues la película, por supuesto, invitados a los que no se hayan visto la película nuevamente, pásense por ahí, rtbcplay.co, búsquenla, Un Cuento Chino, una gran película. Pero creo que finalmente la película, como dices, esta fábula, o esta que tiene al final una moraleja, sí. digamos de alguna manera, toda fábula, para mí fue un poco eso, ¿no? El poder de la transformación, el poder, pero también el poder como de la esperanza, ¿no? Porque si bien la película empieza eso, ¿no? Con un hombre neurotizado y enloquecido de alguna manera por sus obsesiones y sus dolores, termina de otra manera, y es ver cómo todas estas circunstancias que hemos mencionado, la del chino, la de la mujer, de todo este proceso, que además la película en eso me parece que es muy hermosa, porque le muestra a uno la transformación de un hombre, sí. una transformación espiritual para mí. Finalmente, aunque parece ser una película de comedia y de alguna manera ligera, que fue una de las cosas que a mí más me gustó también de la película, es que es una película profunda, una película realmente profunda, y por eso resoné yo tanto también con ella, que es ese poder de la transformación al poder de los otros, a través, digamos, de las relaciones con los otros. Entonces, la película para mí al final deja eso, ¿no? Como, es como una voz como de esperanza, es como un canto de esperanza de, oiga, la vida, si uno se abre un poquito, puede ser hermosa, y si uno se voltea un poquito, puede terminar viendo un jardín y unas flores hermosas donde estaba mirando solo para donde está la nube negra. Y por supuesto que hay cosas muy dolorosas en la vida, que en la película además también están, como son la muerte, una persona que su mamá murió, si no estoy mal, cuando él estaba naciendo, su padre también muere cuando él era muy joven, la guerra, pero finalmente creo que la vida también, el poder de la vida es ese, ¿no? Es ese sorprendernos en cada instante, en cada minuto, en cada segundo, con una cosa muy sencilla, ¿no?
Sí, yo creo que la película también tiene como una faceta muy interesante, es porque, de acuerdo contigo, o sea, se presenta como algo ligero, como una película como poco profunda, entretenida, arranca con comedia, pero poco a poco se va convirtiendo en, o sea, va dejando como los tintes de comedia y se va pasando un poco más como al drama y eso, pero siempre hay un subtexto que atraviesa, que resulta siendo una película muy política, pues no solo porque toca el tema directamente de la guerra de las Malvinas, sino porque es política en cuanto a la relación entre seres sociales. Entonces, pareciera que no está ahí, pero sí, claro, si empiezas a hilar fino, ahí te encuentras con una radiografía de la sociedad, y eso la convierte en una película bastante política, que no necesariamente tiene que ser súper densa y súper pesada. Entonces eso me parece muy, muy, muy interesante de la película, y pues por eso, pues yo creo que sí deberían darse el chance las personas que no la han visto de pasar a checarla.
Bueno, pues ahí está la invitación de Julián Rodríguez, el RL. Gracias, Julián, nuevamente por estar aquí en Hecho en Colombia, por tomarte el tiempo de venir hasta acá, de conversar con nosotros, de ver la película. Y creo que ha sido un análisis bastante interesante para que la gente que no la ha visto se anime a verla. Ya para terminar, Julián, si quieres invitar a la gente un poquito a que se conecte con tus redes, con un poquito con lo que haces ahí en la plataforma.
Bueno, pues nada, yo tengo un perfil en Instagram, es @elrl, el.r.l, literal como suena, o sea, como si estuvieras deletreando las letras. Es un poco trabalengudo el nombre, cosas artistoides que luego resultan dando la vuelta y se complejizan, pero bueno, ahí me encuentran, tampoco está tan difícil. Y bueno, trato de hablar como de películas con las que resueno, con las que conecto, con las que no necesariamente las que responden a los algoritmos de las plataformas, muchas veces me dicen eso, como, es que las películas que recomiendas no las encuentro por ahí. Yo como, pues es que, pues de eso se trata un poco también, como de dar otra opción, pues porque todas estas plataformas con sus grandes equipos publicitarios, pues hacen que te llegue la información de que hay esas películas, unas muy interesantes obviamente también, pero pues hay otras que están en el anonimato o ya pasaron al olvido y están por ahí. Claro, necesita uno como una ayudita extra como para buscar y hacer como esa cacería y encontrarla, pero creo que ahí como que radica el plus en las propuestas y en las recomendaciones que hago, y es que no necesariamente son las películas como más hollywoodenses o las más que están en boga en Netflix entre las más 10 vistas de la semana. Son un poco las que conectan conmigo, las que resuenan, las que hablan de mi historia de vida también. Entonces, claro, si alguien ve como una línea curatorial, pues puede empezar a encontrar algunos hilos conductores y algunos puntos comunes. Y algunas películas, también hay algún tipo de películas que nunca vas a encontrar ahí, pues porque básicamente pues no hablan de lo que es la historia de Julián.
Bueno, pues nada, ahí lo tienen, Julián Rodríguez, LRL, síganlo, una persona que también nos está hablando de cine, lo que queremos hacer también acá en Hecho en Colombia y en RTVC Play, que es justamente eso, acercar a la gente al cine, acercarlos a ustedes a que puedan tener acceso gratuito, además como todo nuestro contenido ahí en rtvcplay.co. Ya lo saben, este es el primer especial de una serie de especiales sobre el cine internacional. Esta película de hoy fue Un Cuento Chino, pero estén atentos porque vamos a seguir hablando con más personajes, no solo sobre películas argentinas, que también, pero sobre algunas películas internacionales. Entonces, ya lo saben, aquí en Hecho en Colombia, rtvcplay.co, para que se animen, la plataforma del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Y como siempre, nos escuchamos en un próximo episodio. Larga vida al cine.